El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, bienvenidos a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, Ivonne. Buenos días a todo el mundo.
El tema de hoy es propiedad de la tierra, artículo 27 constitucional. Ahora es momento de ir a un paréntesis musical para escuchar El Barzón, canción popular interpretada por Rodolfo Coronel.
Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el barzón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador iba hablando, yo le dije al sembrador, no le hablé cuando ande arando, se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de unas coyuntas, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no se deje, pero todos ten la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo el maíz que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Lo más me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troja. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando.
En algunas partes de México le llaman barzón al cuero que está amarrado al pedazo de tronco con el que el campesino dirige la yunta de animales para abrir surco y sembrar. Los hombres del campo, viendo lo necesario que es ese pedazo de cuero para sus labores, le compusieron este corrido que nos remonta a ese tiempo en el que la sociedad agraria y campesina era sometida a muchos tipos de abusos por parte de sus patrones. Muy graves durante la dictadura de Porfirio Díaz, crisis que fueron precursoras de la Revolución Mexicana. Las demandas campesinas se incorporaron después a la redacción del artículo 27 constitucional en 1917. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana con el tema Propiedad de la Tierra, artículo 27 constitucional.
Bueno, pues el tema que vamos a ver hoy es el tema capital, el tema central de todo el proceso de la Revolución Mexicana, pero es un tema que arranca, casi podemos decir, desde la conquista española, el tema de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando viene la conquista española, pues evidentemente hay una gran mortandad, tanto por la propia conquista como por las enfermedades que traen los españoles, para las cuales no tenían anticuerpos las comunidades indígenas originarias, y además después por los trabajos forzados, como por ejemplo las de minas, que tampoco estaban habituados, y esto hace que diezme terriblemente la población indígena, por eso es que van a traer esclavos negros. Y después, cuando la población indígena se recupera en el siglo XVII, pues empieza a demandar tierra. Y bueno, pues vienen los problemas porque pues el rey les da tierras, pero luego acá los conquistadores y los encomenderos lo siguen explotando y entonces hay pues ya el conflicto por el tema de la tierra. Y cuando inicia el siglo XIX, pues tenemos que nada menos que Manuel Abad y Queipo, el obispo de Michoacán, que fue amigo de Hidalgo y que después fue el primero que lo excomulgó. Era un hombre muy ilustrado, Abad y Queipo, y él escribió varias representaciones al rey de España, diciéndole que la situación en la Nueva España era terrible y que venía una revolución porque la tierra estaba mal distribuida, que los hacendados, las haciendas, habían concentrado lo que debería de ser la tierra para pueblos enteros y que la población estaba pues sumida en una condición abyecta y miserable. Son las dos palabras que usa, abyección y miserable, refiriéndose en particular a los indios y a las castas. Y que todo esto era pésimo para la población, pero también para el propio Estado, para el imperio, el propio imperio español. La situación, pues, no se solucionó. No solamente eso, sino que se agravó porque a principios del siglo XIX hubo una cantidad de sequías y se perdieron cosechas y entonces el maíz triplicó su valor. Y ante todo esto, además de todas las razones políticas y sociales que conocemos, pues viene la revolución insurgente. Y lo primero que hace Hidalgo, además de decir no hay rey ni tributos, es que hay que restituir sus tierras a los pueblos y que éstas no deben de poder arrendarse para que gocen de ella nada más los naturales. En la misma línea, Morelos va a empezar a dar tierras en Tecpan y bueno, pues ya sabemos que no obstante que se da la Constitución de 1814, pues la insurgencia sucumbe y la consumación de la independencia se va a hacer con un proyecto distinto, que es el proyecto de Iturbide. Y es importante mencionar que en el reglamento provisional del imperio, que nunca tuvo una constitución porque disolvió al Congreso al enfrentarse con los borbonistas, pues va a establecer en el artículo 90 que se debe de repartir tierras a los indígenas y respetarse las propiedades ejidales. Fíjense, el imperio de Iturbide. Esto habla de lo importante que era el tema. Después viene la lucha de los liberales en contra de la concentración de la propiedad por parte de la iglesia. Y entonces la disputa de Mora en 1833 le dice a la iglesia católica, y hay que recordar que Mora conocía la teología católica y por eso sus polémicas son muy interesantes, porque les da argumentos teológicos inclusive. Entonces Mora les dice que ellos no pueden argumentar ninguna defensa de su propiedad porque la propiedad de la tierra y de los inmuebles y todo lo que posee la iglesia es de naturaleza civil. Y por lo tanto le compete al gobierno civil tomar las decisiones que considere convenientes para el país. Por lo tanto, propone la desamortización para que circule esta propiedad que se va a llamar en manos muertas, precisamente porque sabemos que no circula, que pues se va quedando en manos de la institución eclesiástica, todas las dotes de las monjas, las donaciones, todo esto pues va haciendo que se incremente la propiedad de la tierra de la iglesia, porque además presta bajo hipoteca. Y entonces, pues cuando a quien se le prestó no puede pagar, pues entonces se queda con la propiedad. Cuando viene la tercera generación de liberales, Miguel Lerdo de Tejada vuelve a tomar la idea de Mora y Gómez Farías de circular las tierras de las corporaciones civiles y eclesiásticas, pero exime a los ejidos. Sin embargo, ya cuando se discuta esta incorporación de la ley Lerdo a la Constitución de 57, se va a quitar el artículo octavo que eximía a los ejidos de esta secularización. En la Constitución de 57, como hemos mencionado en programas anteriores, viene un grupo reducido, pero muy importante, de liberales socialistas o liberales sociales que ponen en el centro del debate el tema de la tierra. Entonces, por ejemplo, José María Castillo Velasco dice que es una vergüenza que hasta los monarcas absolutos españoles le hayan dado tierras a los indígenas y que, por lo tanto, los liberales están obligados a dárselas a los pueblos que les han sido arrebatadas. Ponciano Arriaga, como recordarán ustedes, pues va a decir que toda constitución es letra muerta mientras el pueblo tiene hambre y compara a los hacendados con señores feudales de horca y cuchillo, porque tenían cárceles, les pagaban con vales, en fin, concentraron la propiedad de la tierra y el pueblo estaba sumido en la pobreza. Ante esto, considera que el pueblo no podía ser ni libre ni republicano, aunque 100 constituciones lo dijeran y millones de leyes proclamaran derechos abstractos que no se cumplían.
Escucharemos las ideas de Madero, Carranza, Francisco J. Mújica y Heriberto Jara acerca de la propiedad de la tierra. Desde la época colonial y durante la dictadura porfirista, los pueblos sufrieron el despojo de sus tierras por hacendados y comunidades religiosas. La solución a este ancestral problema fue planteada en el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y en el artículo tercero del Plan de San Luis, con el que Madero llamó a la revolución.
Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les desalojó de un modo tan arbitrario. Se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y se les exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral o a sus herederos que los restituyan a sus primitivos propietarios.
El Plan de Ayala Zapatista del 28 de noviembre de 1911 proclamó la recuperación de las tierras por los pueblos que habían sido despojados de ellas y su defensa con las armas en la mano. Venustiano Carranza comprendió la necesidad de resolver de raíz el problema agrario y proclamó la Ley Agraria el 6 de enero de 1915.
Devolver a los pueblos los terrenos de que han sido despojados como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres. Los pueblos que necesitándolos carezcan de ejidos podrán obtener que se les dote del terreno suficiente para reconstituirlos conforme a las necesidades de su población, expropiándose por cuenta del gobierno nacional el terreno indispensable para ese efecto.
La ley del 6 de enero creó la Comisión Nacional Agraria y Comisiones Agrarias Locales. El proyecto de reformas de Venustiano Carranza retomó el artículo 27 de la Constitución de 1857, que establecía que la propiedad privada no podía ocuparse para uso público sin previa indemnización, que las corporaciones religiosas y civiles no podían poseer propiedades y que los ejidos podían ser disfrutados en común por sus habitantes. El Congreso consideró insuficiente esta propuesta, nombró una comisión encabezada por Pastor Rué, asesorada por Andrés Molina Enríquez, que elaboró el proyecto del artículo 27, que sirvió de base para el dictamen de la primera comisión. Escuchemos a Francisco J. Mújica.
Proponemos que el decreto del 6 de enero de 1915 sea elevado a la categoría de ley constitucional. El siguiente paso debe consistir en exterminar los latifundios por medio de la expropiación. Proponemos el siguiente proyecto. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas corresponde originariamente a la nación. La propiedad privada no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, los pueblos, rancherías o comunidades que carezcan de tierras y aguas tendrán derecho a que se les dote de ellas.
El artículo se discutió el 29 de enero de 1917. En la discusión, Heriberto Jara expresó:
Tened presente que el grito de tierra fue el que levantó a muchos mexicanos, a muchos que antes permanecían esclavos. El grito de tierra proporcionó el mayor contingente a la revolución. Ese grito fue al que debemos que ahora tengamos la gloria de asistir a este Congreso Constituyente.
El artículo 27 fue aprobado por el Congreso por unanimidad de 150 votos el 29 de enero de 1917. Resolvió de raíz el problema de la tierra y sentó las bases de la reforma agraria que repartió la mitad del territorio nacional a los campesinos de las décadas siguientes a la Revolución. Ha sido reformado 26 ocasiones, entre las reformas más importantes, la del 12 de febrero de 1947, otorgó a los pequeños propietarios con certificados de inafectabilidad el derecho a ampararse contra su afectación. La del 6 de enero de 1992 permitió la inversión y nuevas formas de asociación en el campo y la capacidad de los ejidatarios para aprovechar su territorio. La del 20 de diciembre de 2013 permitió al Estado realizar exploración y extracción de petróleo mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o con particulares. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, y ya escucharon ustedes cómo pues el tema de la tierra lo va a tomar Madero, desde luego Carranza, y cuáles son los argumentos que darán en el constituyente de 16-17. Mújica, por suprimir los latifundios y dotar de tierras a los pueblos, y también Jara, y pues que este artículo se va a aprobar por unanimidad, salvo la fracción segunda, que solamente se va a aprobar por mayoría, porque esta es en la que se establecía la prohibición de que la iglesia tuviera propiedades. En esto no hubo unanimidad. Y bueno, como ustedes ven, aquí hay una gran semejanza entre las ideas de los liberales sociales de la Constitución de 1857 y la de 17. Ya habíamos mencionado a Ponciano Arriaga, hay que recordar a Isidoro Olvera, que él planteó que se debía poner límite a la propiedad de la tierra, y pues si esto se hubiera hecho, no hubieran seguido creciendo los latifundios, como llegaron a crecer en la etapa porfirista, en la que cinco familias eran dueñas de todo el estado de Chihuahua, el estado más grande del territorio nacional. Ignacio Ramírez, en 57, ya había planteado que había que emancipar a los jornaleros y que el indígena era un esclavo del hacendado. Y también un tema que no entendieron pues los demás constituyentes era que se respetara las tierras comunitarias. Esto no se respetó en 57 porque, bueno, pues fueron una minoría, y en 17 sí, este es un gran cambio, se les reconoce personalidad jurídica a las comunidades, a los pueblos, para tener y administrar sus tierras. Finalmente, en la Constitución de 57, pues no quedaron las ideas sociales y hubo una serie de abusos que llevaron al presidente Juárez a dar una ley de ocupación y enajenamiento de tierras públicas. En esta ley, que da en 1863, si bien ya había habido una circular anterior desde 59 para proteger de los abusos a las comunidades indígenas, en la de 63, él habla de la necesidad de que se denuncien las tierras baldías, pero les quiere poner límite a la cantidad de hectáreas que podía poseer un hacendado. Esta misma línea, en contra de los latifundios, la va a implantar también Maximiliano. Y él va a dar además una ley de abolición del peonaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores de la tierra realmente eran como los siervos de la gleba en la Edad Media. O sea, estaban pegados a la tierra. No podían irse de la hacienda donde estaban trabajando porque siempre vivían endeudados. Y sus deudas además las heredaban sus hijos. Entonces, esto pues es una medida importante que dio el Segundo Imperio, porque era una medida que ya se estaba aplicando en Europa. En tiempo del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, vienen ya los problemas con las compañías deslindadoras de terrenos baldíos. Y entonces ahí lo que hace Lerdo es una ley para que se expidan títulos a los pueblos. Porque claro, venían las compañías deslindadoras de terrenos baldíos y decían, no, pues estos terrenos están baldíos, así es que vamos a repartirlos. Y no eran baldíos, lo que pasa es que las comunidades no tenían títulos de propiedad y entonces se los quitaban. En la dictadura porfirista, en 1883, se van a hacer cambios sustantivos que van a ir en detrimento de las poblaciones campesinas. En 1883, ya que ahí se determina que va a ser el jefe del Ejecutivo el que controle el proceso de la ley de terrenos baldíos y que no hay límite. O sea, todo lo que habían querido poner Juárez y Lerdo, y bueno, y desde antes, desde Isidoro Olvera, de que hubiera límites para las dimensiones del propietario, pues en la dictadura porfirista se quita.
Haremos un breve corte para un segundo paréntesis musical. Ahora escucharemos El Corrido del Agrarista, segunda parte del himno agrarista, interpretado por los trovadores tamaulipecos.
Pasó Carranza, la historia y el general Obregón nos repartió nuestras tierras por todita la nación.
Guardemos fiel su recuerdo. grabado por primera vez en 1929. El corrido del agrarista, que retoma y hace adiciones a la segunda parte del himno del agrarista, se transformó en una canción muy popular que se incluyó en la educación musical de las escuelas primarias durante el cardenismo, cuando el artículo 3 de la Constitución fue reformado para establecer la educación socialista. La canción retoma la esperanza de la lucha agraria de Madero a Carranza y Obregón, de Calles a Portes Gil y Cárdenas, como la más bonita melodía de libertad y de unión. Continuamos con la doctora Patricia Galeana, esta mañana con el tema Propiedad de la Tierra, artículo 27 constitucional.
Bueno, pues ya al final de la etapa porfirista surge, como ustedes recordarán, el círculo liberal Ponciano Arriaga, que se hace heredero de esas ideas sociales o socialistas que habían quedado pendientes. Se funda el Partido Liberal y en 1906 el programa del Partido Liberal establece, y ahí estaban desde luego ya los Flores Magón, que el Estado otorgará tierras a quien lo solicite y que debe haber un banco agrícola para poder apoyar a los campesinos. En 1909, don Andrés Molina Enríquez publica su célebre obra Los Grandes Problemas Nacionales. Y ahí don Andrés lo que dice es que el mayor de todos los problemas nacionales es la concentración de la tierra y que hay que repartir la riqueza nacional. Él quería influir en ese momento, pues, para que se cambiara la situación, porque así como Abadi Queipo en 1804 había visto que venía una revolución, pues en ese momento también don Andrés Molina Enríquez lo previó. Y ya en 1910 viene Madero con su plan de San Luis, en donde se establece directamente que la ley de terrenos baldíos ha permitido que los indígenas sean despojados de sus tierras. En 1911, el propio Molina Enríquez suscribe el Plan de Texcoco, en donde señala que la propiedad debe servir a las sociedades y no al revés, no que las sociedades sirvan a la propiedad. En 1911 también ya surge el movimiento zapatista con el Plan de Ayala, cuyo tema central es el reparto de las tierras, que se nacionalicen o desamorticen las tierras según convenga y que se siga el ejemplo del inmortal Juárez cuando nacionalizó los bienes de la iglesia. Un año después, en 12, Luis Cabrera, en la Cámara de Diputados, habla de cómo no se puede seguir sin acabar con el peonaje. O sea, lo que había querido acabar Maximiliano, pues desde luego no se había logrado y pues crecieron las deudas y seguía existiendo el peonaje, y Luis Cabrera lo denuncia en 1912, así como a los hacendados, y clama porque se formen pequeña propiedad y ejidos. Y en 1913, en plena revolución constitucionalista, pues Francisco Mújica, Lucio Blanco y el propio Luis Cabrera hacen el primer reparto de tierras entre los campesinos, que fue el de la Hacienda de los Borregos de Félix Díaz. Y en enero de 1915, Luis Cabrera redacta la ley agraria que emite Venustiano Carranza, con lo cual le quita las banderas a zapatistas y a villistas, porque ahí establece que los pueblos indígenas han sido privados de sus tierras, de las tierras inclusive que se les había dado desde la época colonial, y que deben de restituírseles. Ya después, en el mismo año de 15, en mayo Villa da su ley agraria también, fijando la superficie máxima que deben de tener las propiedades y que se fraccionarán por utilidad pública. Y en octubre de 15 también los zapatistas sacan su ley para poner lo mismo límite a la propiedad individual, expropiar a todos los que la rebasen y además señalar que la nación debe reconocer el derecho tradicional de los pueblos a sus tierras y a sus ejidos, y que se confiscarán todas las tierras de los enemigos y se repartirán entre los campesinos, que habrá un banco agrícola, como habían planteado en el programa del Partido Liberal, y que las aguas son propiedad de la nación. Paralelamente, Carranza sigue adelante con el mismo tema de la tierra y crea la Comisión Nacional Agraria que va a encabezar el ingeniero Pastor Rué. Y ya en 1916, pues se convoca al constituyente y, como recordarán nuestros radioescuchas, Carranza presenta un proyecto. Y en el proyecto de Carranza, respecto al tema de la tierra, solamente habla de que se deben contener los abusos y cumplir las leyes. O sea, entre ellas, pues la propia ley agraria que él había dado, que se va a incorporar a la Constitución, al artículo 27. Este es el tema que se discute. Primero se había postergado su discusión, considerando que era muy importante, y bueno, después hay grandes debates en los que participan lo mismo Pastor Rué, Queriberto Jara, Francisco Mújica, Félix Palavicini, De los Ríos, Lugo, Hilario Medina y muchos más. Y ante el proyecto de Carranza, pues se le pide a don Andrés Molina Enríquez, pues el gran especialista en el tema, que haga un proyecto de artículo 27. Pero don Andrés hace un proyecto muy académico. Y entonces, pues el ingeniero Pastor Rué explica que lo tiene que reredactar, o sea, de cero, con el apoyo de Macías, de Lugo y de los Ríos. Y ahí ya se señala que sobre los derechos individuales están los derechos de la sociedad representados por el Estado. El secretario Juan de Dios Bojórquez, pues habla de la necesidad de incorporar la ley agraria de enero de 1915, de acabar con los latifundios, y Mújica dice que ningún pueblo al principio tiene documentación y que por eso han sido despojados por las compañías deslindadoras de terrenos baldíos y los campesinos se convierten en mendigos, y que hay que acabar con esta injusticia y devolver a cada quien lo suyo. Bojórquez, por su parte, dice que el tema capital de toda la revolución es la cuestión agraria, que cuando se dicta la ley agraria por Carranza es cuando mayor contingente se une a la revolución, y que también hay que propiciar la pequeña propiedad y que haya capital para apoyar a los campesinos, que hay que dar una ley ejemplar, un artículo ejemplar, no ley, un artículo ejemplar que justifique tanta sangre derramada en la revolución. Jara, en este sentido, habla también de la importancia del petróleo, porque es muy codiciado por los extranjeros, y que el campesino debe dejar de ser esclavo para ser dueño de su tierra. Por esa razón, en el artículo 27 se establece que es propiedad de la nación toda la tierra, pero también los productos del subsuelo. Este es un punto central. Como ya decía antes, pues se aprueba por unanimidad y salvo la fracción segunda, que se refiere a que la Iglesia no puede poseer tierras. Entonces, en el artículo 27, finalmente se va a acabar con los latifundios, se va a dotar de tierra a los pueblos y se establece que por utilidad pública pueden ser expropiadas tierras particulares para dárselas a los pueblos.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.